Todo atravesado, por supuesto, por el escenario electoral. Un escenario electoral bastante sorprendente. Probablemente ninguno de nosotros estaría pensando en los términos en que estamos pensando las elecciones antes de las primarias, cuando por lo menos en el universo de los encuestadores nadie pronosticaba una victoria parcial, al menos del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. El doctor Gabriel Vomaro es docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador del CONICET, es coautor del libro El sueño intacto de la centroderecha y está en línea con nosotros. ¿Qué dice, doctor? Mucho gusto. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Un placer.
Gracias por atendernos. Bueno, es un escenario, insisto con esto, que era difícil de pronosticar hace algunos meses, ¿o no?
Sí, es un escenario, yo diría que en términos numéricos, sin duda, era muy difícil de pronosticar. Creo que no había ninguna previsión de que Milei fuera el candidato más votado, pero mucho menos de que fuera la lista más votada, porque podía haber sido, algunos decían que no era imposible que fuera el candidato más votado.
En términos individuales, claro.
Exactamente, sumando los precandidatos de cada lista, o que hubiese quedado en ese caso segundo o tercero. Creo que eso es lo que más impresiona. Si uno mira las cosas con cierto detenimiento, da la impresión de que hubo cierto apuro, sobre todo en el escenario más de los medios, del comentario político, en decir que había una transferencia directa de los resultados provinciales en los resultados nacionales y que eso implicaba que Milei había perdido fuerza. Eso probablemente fue apresurado, sobre todo porque las condiciones que habían llevado a Milei a ser una figura popular y un candidato con apoyo estaban lejos de haber desaparecido, estaban más fuertes que nunca, que digamos, tienen que ver en todo caso con la crisis económica y social, con la dificultad de las dos principales coaliciones para ordenarse. Eso seguía en pie. Digamos, no había ninguna razón para pensar que, digamos, que Milei se extinguiera como fenómeno, pero por supuesto de ahí a lo que sacó causó cierta sorpresa.
Por supuesto que todos estamos mirando el 22 de octubre y eventualmente lo que ocurra en noviembre, pero uno podría plantear que estamos ante el inicio o la confirmación de una reconfiguración de la política argentina. Estábamos hablando en términos de dos polos, de grieta entre lo K y lo anti-K, y aparece un actor que parece desmembrar ese escenario. ¿Estaremos frente a un fenómeno permanente o a algo muy coyuntural?
Es la gran pregunta, todavía no tiene una respuesta clara. Tenemos algunas respuestas parciales. Yo te diría, es un momento de crisis sin duda de esa estructura bicoalicional y de esa estructura, digamos, polarizada en dos identidades, sin duda. Ahora, si estamos en las puertas de una reconfiguración, es probable. Cuál sea esa reconfiguración no lo sabemos realmente, no sabemos en qué medida Milei, La Libertad, su partido, su espacio político, porque nos diría que no tiene verdaderamente un partido Milei, uh-huh, tampoco, digo, no se puede llamar partido ese, que es más una especie de entente entre un pequeño círculo que lo acompaña a él y pequeños grupos, líderes disponibles, grupúsculos, activistas, en fin, hay un poco de todo ahí. Entonces, si eso es el inicio de una reconfiguración del sistema político y del sistema de ofertas políticas, no, está por verse. Si es muy claro que las dos grandes coaliciones están en crisis, que no queda claro muy bien cómo van a salir, digamos, de la crisis, si van a salir, digamos, por lo pronto unidas o no. Y lo que sí también es claro es que sí, esa cuestión de canticada que vos mencionabas, que estructuró mucho la afectividad política y las ideologías políticas argentinas en los últimos 20 años, hoy está en crisis y no parece tener fuerza, por lo menos, digamos, ni el discurso kirchnerista para reenamorar a sus votantes, ni el discurso anti-kirchnerista ser suficiente para movilizar tampoco a otro tipo. Entonces, hay ahí como una especie de ruptura afectiva, te diría, muy clara, que en parte fue lo que dio el espacio para que surgiera Milei, pero en cierta medida también Milei expresa una alternativa que uno puede decir muy antikirchnerista o muy antiperonista en cierto sentido, aunque por supuesto no con el componente de clase que tenía Juntos por el Cambio.
Doctor Bomaro, Sebastián Martínez nos saluda.
¿Qué tal?
Su libro que escribió con Mariana Gené a principio de año, El sueño intacto de la centroderecha, justamente analizaba el fracaso del último gobierno de Cambiemos y a partir de ahí el dilema de que tenían las chances intactas de volver al gobierno. Hoy a la luz de las primarias esto parece un poco más difuso, pero ¿qué diferencia esa centroderecha más clásica que conocimos en Cambiemos o Juntos por el Cambio a un espacio como la derecha libertaria de Milei?
Bueno, tiene diferencias ideológicas, tiene diferencias en términos organizativos, tiene diferencias en el tipo de cuadros, diría que en casi todo hay diferencias. Por supuesto, algún sector de Juntos por el Cambio, algún sector del PRO más duro, más ideológico, el propio Macri en sus discursos en los últimos años, tiene algunos puntos de contacto con Milei en su discurso y en su programa. Pero, digamos, no hay duda que Juntos por el Cambio y más desde el momento en que el radicalismo forma parte de esa coalición, es una fuerza del sistema, por así decirlo, que está muy anclada en las tradiciones políticas argentinas más importantes, digamos, el antiperonismo, las fuerzas conservadoras moderadas, el radicalismo, son parte de las tradiciones políticas argentinas del último siglo y medio. Pareciera ser que en ese sentido Milei es una, digamos, representa una tradición política un poco más difusa, aunque por supuesto él sí está anclado en la tradición libertaria, que tiene cierta presencia en nuestro país, pero por supuesto muy minoritaria y muy pequeña, pero como fenómeno político de masas parece un poco incierto. Me gustaría cómo se va, por así decirlo, a relacionar con las raíces profundas de las tradiciones políticas argentinas.
Sí, lo que pasa es que el supuesto libertarismo de Milei pareciera tener mucho más contacto con posiciones conservadoras que con algo que esté efectivamente en tradiciones liberales. Su posición respecto de las libertades públicas, su posición respecto de la izquierda, su posición respecto del aborto, no parecen las definiciones de un liberal clásico.
No, yo te diría que en casi todo el mundo, en Estados Unidos sin duda, en América Latina mucho más, los libertarios hace décadas que tienen una fuerte coalición y confluencia con el pensamiento conservador o, digamos, extremadamente conservador en lo cultural y con una posición un poco distante, por lo menos, de la lealtad a la democracia como un principio general. Uno puede pensar lo que pasó con los seguidores de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, y es difícil ver que no hay en ambos casos una confluencia de un pensamiento económico muy fuertemente anclado en la tradición más extrema del liberalismo con un pensamiento político-cultural muy anclado también en la tradición más extrema del conservadurismo. Creo que ahí, digamos, Milei en eso es, si lo miramos con los ojos comparados de los que hacemos política comparada, es una novedad muy flaca, digamos, ¿no? Se parece mucho a otras criaturas que hay en el mundo dando vueltas.
Recuerdo que 3 días después de las primarias hablábamos aquí con el profesor Alejandro Horowitz, y le preguntábamos esto, y repito la pregunta mirando a las primarias, pero mucho más interesado en lo que viene. Y le preguntábamos por el voto progresista. ¿A dónde fue el voto progresista, teniendo en cuenta que Massa es del Frente de Unión por la Patria, seguramente la expresión más moderada? ¿A dónde fue el voto progresista y a dónde puede ir ahora el voto progresista?
Bueno, el voto progresista yo creo que es un voto que está severamente en crisis. La Argentina, en buena parte, ese voto tuvo en los años 2000, dividido entre el kirchnerismo y otras opciones más de centroizquierda, tipo lo que fue Pino Solanas o Stolbizer y todo eso, y de la mano de la agudización de la polarización desde 2015 para acá, buena parte de ese voto terminó en la coalición peronista, te diría, y es uno de los sectores más golpeados, por así decirlo, por la mala performance de esa coalición. Entonces, yo lo que veo es en esos sectores mucha desorientación y no veo que haya una opción política o electoral clara. Me parece que en este contexto es un mal momento para salirse de la coalición peronista, si es que, digamos, para quienes están dentro de ella, pero por supuesto que con bajo entusiasmo.
Doctor Bomaro, algunos analistas se animan a comparar lo que puede llegar a ser un hipotético gobierno de Milei con aquel primer gobierno de Menem, esos años confusos de crisis, quizás por algunos actores cabalistas, algunos economistas que lo rodean, y también por lo que puede ser algunas alianzas con ciertos factores de poder y privatizaciones en el Estado. ¿Usted cree válida esta comparación?
Mira, hay algo clave para entender el fenómeno Milei. Yo no me adelantaría a pensar una hipotética presidencia de Milei porque falta para eso y porque el escenario está muy volátil y muy cambiante y muy inestable también en el país, pero sí lo que te diría es que hay una gran diferencia clave entre Milei y Menem, que es que Milei, como te decía antes, es una figura muy endeble en términos organizativos. No queda muy claro, ni en términos de sociología política ni de economía política, qué es, a qué sectores representa y qué sectores organiza Milei, ¿no? En términos de grupos organizados, corporaciones, intereses económicos, sociales, no queda muy claro cuáles son esos sectores que están agrupados detrás de la figura, digamos, de Milei, salvo pequeños grupos, por supuesto, que ya hemos mencionado algunos. Entonces, uno puede pensar, Menem tuvo dos hiperinflaciones, tuvo muchos problemas en sus primeros años de gestión, pero no dejaba de ser el presidente apoyado por la mayoría del Partido Justicialista, por la mayoría de los sindicatos, por la mayoría de los grupos de apoyo clásicos del peronismo. Cuesta más imaginarse cuáles serán las bases de apoyo con las que podría contar o con las que cuenta hoy Milei, digamos, en términos, insisto, de economía política y de sociología política. Entonces, eso creo que es una gran incógnita y eso es lo que nos da a todos y a todas una sensación de abismo al pensar una posible presidencia de Milei, ¿no?
Muy bien, el doctor Gabriel Bomaro ha conversado con nosotros, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador del CONICET. Gracias, doctor, por esta comunicación, muy amable.
Un placer.
Hasta luego.
Folmar, concesionario oficial Nissan. Toda la línea de productos y servicios.